Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? Este es un episodio especial, nuestro episodio número 113, porque vamos a hablar de puros clones. Traemos la receta de la Two Hearted Ale, una muy buena IPA, y también la Blue Moon, una cerveza muy conocida en todo el mundo. Así que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. ¿Qué tal, cervezatlaenses? Esto es Clóname una Chela y aquí, ya saben, hablamos de cervezas famosillas. Y esta vez el Fernando nos trajo una vieja confiable, porque desde hace 5 años que empezamos el podcast es de las favoritas, según eso, de los cerveceros. Así que, ¿qué cerveza es, Fernando? ¿Y por qué la trajimos?
Esta es la cerveza que se llama Two Hearted Ale y es de la cervecería Bell's Brewing. Y pues, como dijiste, es una de las cervezas más populares, o ha sido, casi tienen la revista esa de Zymergy, de American Homebrewers Association, uh-huh. Y ahí ponen diferentes, varias cervezas después de los Estados Unidos y cuál es la mejor, y esta casi siempre ha sido una de las mejores desde hace 5 años y casi cada año desde hasta ahorita creo que todavía es una de las mejores. ¿Es esta o es la Pliny the Elder o es la Sierra Nevada?
Entonces, entonces está dentro de las
sí, de las megas.
Oh. Sí. Bueno, ¿y de qué cervecería es y dónde están?
So, la cervecería se llama Bell's Brewing y están en Michigan, en los Estados Unidos.
Okay.
Y tienen dos locales, uno en Comstock y otro en Kalamazoo, en dos ciudades de Michigan, me imagino.
Okay.
Y la original creo que fue en Kalamazoo. Okay. Pero la cervecería, o sea, es muy vieja. La cervecería es casi una historia similar a la que tuvimos cuando hablamos de de Sierra Nevada, uh-huh. Porque empezó casi en ese mismo tiempo. La cervecería empezó porque el Larry Bell es el que empezó, él era cervecero casero y él decidió abrir una tienda homebrew, una tienda donde venden insumos o ingredientes y todo eso para hacer cerveza en casa.
Okay.
Y eso creo que lo empezó en 1980 y ahí abrió su tienda y hacía su homebrew y todo, y las personas que venían a su tienda le decían, oh, qué rica cerveza tienes, la deberías de vender, y le ponían esa idea en su cabeza que debe de vender su cerveza, ¿no?
Y cuando le pedía a la gente dinero para abrir cervecería, se
no le decía nada. Pero sí, después, y esa tienda pues de homebrew la abrió en el pueblo de Kalamazoo en 1983, creo. Y después de eso, él decidió abrir una cervecería después de 2 años de tener esa tienda. Y en 1985, en septiembre, abrió su cervecería y le puso el nombre Kalamazoo Brewing Company. Sonó originalmente, no se llamaba Bell's, pero así es como empezó la cervecería original que sacó esta cerveza.
Ok.
Pero sí, de allí siguió creciendo y haciendo diferentes tipos de cervezas. Y cuando empezó a hacer esa cervecería, decía que nomás tenía como una olla gigante de 15 galones donde hacía sopa y la decidió usar para hacer su cerveza. Entonces los lotes eran muy pequeños en ese tiempo para él cuando empezó a hacer su cerveza. Y de allí, desde a mero abajo empezó. Y ahora creo que en 1992 agarraron un sistema de 15 barriles que todavía lo usan hasta ahorita. Y pues,
¿de qué marca, güey, para comprarnos uno? Porque
sí, desde 1992 hasta ahorita, todavía les jala. Pero sí, así siguieron creciendo y ahora es una de las cervecerías más grandes de los Estados Unidos. En 2006 cambiaron el nombre de Kalamazoo Brewing Company a Bell's Brewing.
Porque el cuate se llama
Larry Bell. Sí. Okay. Pero sí, así es como empezó la cervecería. Y después, ahora creo que el Larry Bell ya no tiene la cervecería. Vendió su parte de la cervecería. Uh-huh. Y se la vendió a una compañía de Australia que se llama Lion Brewing, creo. Y esa es la misma compañía que también tiene o compró a New Belgium en Colorado.
¿A poco?
Entonces, cuando anunció esto, Larry Bell la anunció como una, no sé la palabra en español, pero como un merger que se estaban jugando juntando las dos compañías.
Una unión
entre Bell's y entre New Belgium.
Okay.
Pero últimamente el dueño es Lion de Australia. So, quién sabe qué vaya a pasar con la calidad y todo eso, pero por ahorita me imagino que está todavía está todo bien, porque todavía siguen siendo una de las mejores cervezas.
No le muevan, no le muevan.
Sí, pero esta cerveza, no me acuerdo el año exacto, en 1995 tenían un cervecero que era parte de la cervecería Bell's, y él se llamaba Rob Scala, y él, no sé, le encantaba el lúpulo Centennial, y en ese momento le dijo a Larry Bell, oh, debemos hacer una cerveza solamente enfocada en Centennial, con puro Centennial, y pues el Larry Bell dijo, pues tenemos Centennial, ¿por qué no? Y así es como, ¿cómo sacaron esta cerveza?
Rífate, compa.
Pero sí, como dijimos, ha ganado mucho, ¿cómo se dice? Éxito, porque con esta cerveza, muchos años siempre la ponen arriba, y al principio cuando se supone la historia que cuando la empezaron a hacer, no necesariamente era una cerveza que tenían todo el año. Y la hicieron creo en 1995, y después en 2004 es cuando decidieron hacer la cerveza todo el año, que la manden a todo el mundo, todos los Estados Unidos, pues, porque la esposa de Larry Bell le pidió que ese sea su regalo de aniversario de ser casados, y porque a ella le gustaba mucho esta cerveza. Y esa es la historia de esta cerveza, y el nombre Two Hearted Ale es porque hay un río que corre en Michigan que se llama el río Two Hearted, creo.
Ah, y por eso tiene un pescado y también.
Por eso tiene el pez.
Ah, yo pensé que era de la historia de Mortz, pero no.
Okay. Pero también tienen como un documental, una película que hablan de por qué tienen el pescado. So, eso no necesariamente sé porque no la he visto, pero hay una historia atrás de eso también. Pero la historia, el nombre pues Two Hearted es el río que corre entre Michigan.
Órale, interesante.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora hablamos de las características vitales? Pero antes de eso, ¿qué te parece si probamos la cerveza?
A ver, ¿sí?
¿Qué
tal? A ver si de veras es una de las mejores.
Pues aquí está, ya la hemos probado. Bueno, yo ya la he probado. Tú, pues, me imagino que también. Y, a ver, pásame tu vasito, ahí lo tienes adelante. Y, pues, es una IPA, ¿no? Sí, hablando del estilo.
Es una cerveza IPA, su nivel de alcohol es 6.7%, sus IBUs son 55, gravedad de origen se supone que es 1.063 y gravedad final es 1.012.
Ok.
Entonces eso les da el 6.7%.
Bueno, pues aquí está, su color es el de una IPA clasicona, se parece mucho a la de la Pale Ale de Sierra Nevada, el color.
Sí, como un poquito a cobre.
Del aroma sí huele a Centennial. Huele resinoso, pinoso.
Resinoso, pino, cítrico, poquito.
Poquito. Entonces huele bien. También huele parecido a la de Sierra Nevada. Y pues sí.
Un poquito dulce también.
Un poquito dulce. Me imagino que es ese 10-12 al final, porque no está tan seca para hacer una IPA.
Sí.
Yo considero.
Entonces. Sí, tiene un muy buen aroma.
Está amarga. Y sabe como entre naranja.
Sí,
pasadona,
naranja
pasadona y pino, así me sabe, y caramelo, termina con sí, notas de caramelo al final,
todo mezclado junto, pero creo que tiene un buen sabor al final, todo combinado,
tiene muy buen balance, ¿no? Porque se siente el amargo luego y luego como que termina dulce.
¿Sí?
Entonces no sé, no es de mis IPAs que estoy consumiendo últimamente porque he consumido puro té amargo, té de campanilla. Pero está buena.
Sí, está muy buena. Entonces, ¿qué te parece si nos metemos a la receta?
Ok.
La receta se puede encontrar en donde sea. Esta versión de esta receta la encontré de la página de la cervecería directamente. Ellos la comparten. Y si quieren podemos poner el link de la receta en nuestro video abajo. Bueno. Pero ellos la regalan, la receta.
Bueno.
Pero para la malta, usan 74% malta Turo.
Okay.
Si una receta de 5 galones son 10 libras, 22% de malta pale ale, que son 3 libras, y 3.7% de malta caramel 40.
40 lavabo.
Sí.
Pregunta ahí. Bueno, tenemos la mayoría que es Two Row y luego tenemos 3 libras de pale ale y de caramel, ¿no? Bien poquito, 3.7%. Esa nos da el color cobrizo, ¿no? El caramel.
Sí, porque es 40 lavabo, el color de 40, cristal 40, básicamente.
¿Qué buscamos con la pale ale?
Ah, pues la Pale Ale te va a dar como sabores más maltosos, quizás más fuerte la malta. Te va a dar poquito color, pero primariamente va a ser ese sabor de la malta. Es okay. Mucho más fuerte, maltoso, quizás sabores más complejos, más maltosos que una malta Turo.
No tuviéramos eso con puro Turo y nada más caramel, si dijéramos eso. Entonces ese sabor como medio dulce son a pan también un poquito.
Sí, más
viene,
pan.
Viene
sí, de la Pale Ale.
Ok, sí. Bueno. Y ahora, ¿a qué temperatura hacen su macerado?
Pues es típico una macerada de una cerveza que quieres más o menos seca. So ellos en su receta ponen a 150 Fahrenheit, que uh-huh. No sé, no escribí el número en Celsius.
Ahorita te lo busco, pero, si no nos regañan.
Sí, pero es una macerada típica para una cerveza que quieres entre seca y dulcecita.
65.5556
Celsius.
Celsius. Centígrados.
Centígrados. Sí, y esa es la macerada una hora y no hay nada especial, o sea, es solamente eso.
Ok.
Pero bueno, ya sabemos que la estrella de esta cerveza se supone que va a ser el lúpulo, ¿no? Centennial, okay. Porque eso es lo que buscaban. So, eso es lo único que usan en el hervimiento.
Okay.
So, para su lúpulo, buscan 55 IBUs y son dos adiciones. Una en 45 minutos, aunque la ponen a hervir por una hora, 60 okay. minutos. Pero la primera adición es en 45 minutos y es 1.25 onzas de Centennial. Uh-huh. Y en este caso el alfa ácido era 9.1%, o sea, si consigues Centennial y es diferente, tienen que ajustar todo.
¿Verdad? Ok.
Uh-huh. Pero, y la segunda vez es en 30 minutos, otra vez igual, una onza, 1.25 onzas de Centennial en 30 minutos, igual el alfa ácido.
Ok.
Entonces son dos adiciones, una en cuando te queden 45 minutos de hervimiento y la otra cuando te queden 30 minutos de hervimiento.
Entonces aproximadamente 35.5 gramos a 45 y a 30 con 9.1 de alfa ácidos.
Ok. Sí. Y eso es todo. No hacen tampoco nada tan
nada
complicado. Sí, puro Centennial.
Muy bien.
Y siguiendo con el lúpulo, usan también una adición de dry hop, que igual va a ser Centennial. Uh-huh. Y hacen 3.5 onzas de Centennial de dry hop, que algo que sí ponen en su receta es que hacen su dry hop a temperaturas de fermentación, temperaturas más altas.
Okay.
Y lo dejan allí en contacto con la cerveza por una semana. Algo que escribió el cervecero que la hizo, que antes le echaban el lúpulo durante la fermentación, y esto era antes de que sabían eso de biotransformation y todo eso. So, se supone que cuando quedaba uno o dos platos de fermentación, le atacaban el lúpulo y la dejaban ahí por una semana, y entre esa semana pues hacían su paso de cold crash y todo eso, pero duraban aunque sea una semana con el lúpulo Centennial que empezó al final de la fermentación.
Ok.
Y eso es todo, 3.5 onzas de dry hop,
que son 99.2 gramos aproximadamente.
Sí.
Ok, entonces, ¿y qué de levadura? Voy a decir, yo me voy a aventar otra vez IPA, que la estrella es el lúpulo. Chico, ¿estoy bien o me regreso?
No, sí, estás más o menos bien. Ellos tienen una levadura que empezó como chico, se supone, no necesariamente dicen exactamente, pero se supone que empezó, es una variación de chico, y ahora es una house, una
levadura house culture, de la que mantienen en casa.
Porque ya desde cuando la han mantenido ahí en su cervecería, y entonces ya ha cambiado esa levadura.
Ya le salió otro ojo y otra.
Exacto, pero ellos la venden también, ellos la puedes conseguir.
Campeones.
Imperial Yeast, el laboratorio tiene esa levadura, es A62, que se llama la Bell's House Yeast. Si quieres comprarla exactamente la misma que usan ellos, la puedes comprar o puedes hacer una variación de chico. Y hacen su fermentación para esta cerveza de 68 a 72 grados Fahrenheit, que igual no la escribí en Celsius, pero es más o menos temperaturas de fermentación de cervezas ales. No hay nada especial con esa temperatura, pues.
68 son 20 a 72, ¿verdad?
Sí.
A 72.
Son muy típico.
De 20 a 22.
Sí.
Sí, yo ahorita tengo una IPA fermentando y la tengo justo a 68 y la voy a hacer mi descanso de acetilo a 72. Entonces ahí.
Sí, muy típico. Y algo que he visto decir de esta cerveza es que, como dijimos, la estrella es el lúpulo Centennial, y la razón porque a veces puedes hacer, o he visto muchas personas que postearon en el internet, en foros y todo eso, que trataron de hacer esta cerveza y no le salió exactamente bien. So, si haces la receta clon y abres la cerveza enseguida y las pruebas, la de ellos es poquito diferente.
Okay.
Y la razón que se ha dicho es porque ellos, pues ahora son la cervecería que compra más lúpulo centenio que nadie más. Entonces casi ellos se acaban todo el lúpulo centenio de todos los Estados Unidos porque nadie la usa tanto como ellos porque hacen esta cerveza. Entonces ellos están escogiendo el mejor lúpulo centenio.
Y a nosotros nos venden las obras.
Pero ellos comparten todo, son muy abiertos. Entonces comparten su receta, comparten su levadura. Y también si quieres el lúpulo que ellos escogieron, lo puedes comprar de esa misma tienda. Se supone que es el lúpulo que ellos escogieron para su cerveza.
¿De qué tienda?
La de ellos.
Sí. Ah, sí, mira, sí. Qué campeones.
O sea, de ahí mismo puedes, hasta te venden el kit de hacer todo. Toda la malta, todo.
Deberíamos de comprarlo y hacerla.
Pero sí, si de veras quieres hacerla y quieres los mismos ingredientes, la puedes conseguir de esa misma tienda, que es en Dallas Brewing.
Eso no sabía, fíjate. Es la única cervecería que yo he visto que
hacen eso, sí. Sí.
Compra tu kit de hacer nuestra chela en tu casa.
Que es la más popular de todas.
Sí. No, pues sí.
Pero sí, es que aunque tengas la receta, aunque tengas todos los ingredientes y tu sistema va a ser diferente, entonces no necesariamente va a ser exactamente la misma cerveza, pero de todas maneras es divertido tratar de hacerlo, yo diría.
Sí, a lo mejor tendríamos que comprar el kit, ver si le podemos dar al clavo. Nada más por el lúpulo. Yo lo compraría solo por el lúpulo. Lo demás sí, tienes que ajustar tu sistema.
Pues puedes comprar el lúpulo separado.
Sí, pero no es el mismo lote, güey.
No, sí, es el mismo. No, el lúpulo separado de esa tienda.
También lo puedes comprar.
Lo puedes comprar así separado. No tienes que comprar el kit. Puedes comprar solamente el lúpulo, solamente la levadura o el kit todo entero. Entonces, si quieres hacer una cerveza diferente que use lúpulo centenio y dices, yo quiero el mejor centenio, pues lo puedes comprar de esa tienda.
Sabría, bueno, pues sí.
Quién sabe si te salga diferente, pero
yo creo que la forma de hacerlo es buscar con los porcentajes, ¿no? Irte más o menos a la gravedad final y trabajarla al revés, o sea, ir de la gravedad final a los porcentajes para calcular cada uno de los elementos que tienes según la eficiencia de tu sistema, ¿no?
Sí.
Más o menos, porque sí. También hemos visto que hay diferencia entre de los que te venden la levadura, la malta. Un two-row que viene de RAR no es igual a que viene de aquí de Texas, ¿no? Donde casi no hay agua. Entonces,
pero si quieres los mismos ingredientes, la puedes comprar de ellos mismos.
Órale. Bueno, pues ahí está. Es una IPA clásica, diría yo.
Sí. O sea, muy buen aroma.
Si les gustan las IPAs clásicas, pues una que deben intentar hacer en casa.
Sí.
Hasta la próxima. Sí, sabía de como a naranjita, hecha a perder. ¡Ulala!
Pero de la mejor manera.
¡Ulala!
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Esto es Clóname una chela, y como ya saben, en estos episodios nosotros nos dedicamos a hacer clones de cervezas famosillas. Se las traemos para que ustedes la puedan hacer en casa, y esta vez toca una cerveza que es famosilla. Yo la conozco hasta en México, sé en otras partes, pero también allá es media famosilla.
Sí.
Yo digo que es pura faramaya, pero ya veremos. Y no sé, ¿qué cerveza nos trajiste ahora, Fernando?
Pues ahora nos toca hacer una receta clon para la cerveza Blue Moon, que creo que la cervecería también se llama Blue Moon Brewing Company o algo así, pero es la cerveza Blue Moon.
Bueno, y como dijimos, hablamos de cervezas famosillas. ¿Qué hace esta cerveza famosilla, a pesar de que la puedes encontrar en México?
Pues aquí en los Estados Unidos es una cerveza muy famosa, o sea, muy popular, pues. Uh-huh. Puede decirse, no sé, mucha gente que conozco yo no les gusta la cerveza artesanal, pero les gusta Blue Moon. Dicen, no, yo, si voy a tomar algo artesanal va a ser Blue Moon. Siempre me han dicho cosas así, de este tipo de cerveza. No sé por qué, no sé cómo llegó a ese nivel, pero así la conozco yo.
Pero no es artesanal, ¿o sí?
Pues no, pues es una cervecería grande, pero todo marketing, se puede pensar lo que quiera la gente, ¿no?
Bueno, sí. Y pues yo de las cosas que he visto es de que pues es una cerveza belga, ¿no? Entonces es está ahí en el nombre, dice que es
sí,
una cerveza
Belgian belga. White, dice.
Yo, a lo mejor por eso la gente la relaciona a una cerveza artesanal, ¿no? Porque no es la general. No es una lager, pues, que es la que normalmente encuentras en todos lados. Es algo diferente y no es una IPA, que no es para todos. Entonces es como el punto medio ahí. Y como a toda la gabachada les gusta la naranjita, es muy famosa porque le ponen una naranjilla
en el vaso, así cuando la sirven.
Hasta los anuncios, ¿no? Sale una naranja partida con lentes, que es la que te la anuncia.
Sí, exacto.
Bueno, pues entonces, ¿con qué quieres empezar? ¿Quieres hablar acerca de dónde empezó y todo?
Sí, de dónde empezó. So, es la cervecería Blue Moon Brewing Company, que ahora es como se conoce. Casi no hacen muchas cervezas, nomás hacen esta y sacan como variaciones de esta misma cerveza, como le ponen diferentes frutas o algo, pero okay, básicamente la única que puedes encontrar en las tiendas aquí en el super va a ser esta Blue Moon.
Okay.
La cervecería empezó en 1995, pero antes no se llamaba Blue Moon Brewing Company, se llamaba Sandlot Brewing o Sandlot Brewery at Coors Field en Denver, Colorado.
Son de Denver.
Son de Denver y la ponen en Coors Field, es donde juegan béisbol, los Colorado, los Rockies.
¿Los Rockies? Ah, oh, eso es.
Entonces ahí mismo en ese estadio donde juegan, este tiene como un bar, una cervecería pues abajo creo, y es donde hacen la cerveza, o empezaron la cervecería pues que se llamaba Sandlot Brewery.
Ok.
Y llega en 1995. El cervecero que empezó, el cervecero principal se llama Keith Villa, pero cuando lo empezó pues no era dueño él de la cervecería, el dueño era Coors, que es la que hace Coors Light y todo eso.
Oh, son los mismos.
Sí, el dueño es Coors, porque okay, es el dueño del, me imagino que es donde juega el equipo también de los Rockies.
No sé si es el dueño, pero o sea, eso sí
tienen
es.
Tienen el sign y todo, tienen la, sí, la marca en todos lados de Coors en ese estadio.
Son Coors entonces, Light.
Sí.
Ok.
Bueno, y allí él trabajó en parte de la cervecería Coors por muchos años y después lo pusieron a que haga esta cervecería allí. Uh-huh. Y principalmente se puso a hacer esta cerveza, esta receta. Estaba trabajando en R&D, no sé cómo se diga eso en español.
En la parte de investigación, lo que la gabachada lo conoce como Research and Development.
Exacto, sí. Entonces para Coors es lo que hacía él. Uh-huh. Y aparte de eso, estaba investigando recetas y una de ellas era hacer una cerveza belga, como esta, una Belgian White. Entonces principalmente él estaba trabajando de averiguar qué tantos especias le echen a una cerveza para que salga un sabor agradable a todo el público, pues. Y sacó esta cerveza y la sacaron para ese año que iban a jugar béisbol. En 1995 querían que sea la cerveza principal que iban a vender en ese año, y cuando empezó la temporada de béisbol es cuando sacaron esta cerveza, pero no se llamaba Blue Moon, se llamaba por otro nombre, le llamaban Bellyside Belgian White. Y es como abrió, o es como la vendieron al principio.
Ok.
Su nombre se supone que cambió porque uno de los fans que estaba viendo el juego, que le gustó mucho la cerveza, se supone, no sé si es real la historia, pero que alguien lo escuchó y dijo un dicho que dicen en inglés aquí en los Estados Unidos, que esta cerveza está tan buena que nomás pasa una vez, once in a blue moon, es el dicho que
es una vez allá cada sí. Es una
Sí. Y entonces al escuchar eso dije, no, ese nombre está chido, lo vamos a poner Blue Moon en vez de Bellyside Belgian White. Entonces, okay, de allí desde entonces se conoce como Blue Moon Belgian White.
Ok.
Y pues, como dije, es una cerveza famosa, ha ganado muchas medallas como The World Beer Cup. Sí, aparentemente en años pasados ha ganado medallas en el World Beer Cup, varias, no nomás una.
¿Sabes
vez
qué categoría?
No la escribí.
Porque se supone que es una cerveza de trigo, ¿no?
¿Sí?
O sea, ¿quieres que te diga mi experiencia?
Sí. A ver, sácalo.
Es una cerveza de trigo diluida.
Ah,
así me sabe a mí. Hace poquito la probé. La encuentras en todos lados. Entonces fui. Hay un cine aquí que creo que es parte de Cinépolis también. Mm. Entonces,
pues. Te sirven cervezas y todo.
Te sirven cervezas y la única cerveza tenían lo típico que les gusta a la gabachada: 2X y Corona. Y lo único diferente que tenían es la Blue Moon. Y dije,
¿una cerveza artesanal?
No, es la menos peor, la buena.
Sí, sí.
Y la probé, pero como tú ya me arruinaste la existencia, porque probamos esa que tenía curazao.
Sí.
Esa estaba muy buena, güey. Esa es la mejor cerveza de trigo que he probado.
Y pues también tenemos receta clon, es una de las primeras
esa
que hicimos.
Esa sí, háganla. Está también.
Allagash White se llama.
Esa sí está muy buena. Entonces probé esta y se me hizo así como que. No lo sé.
Ok, entonces no llega al nivel de Allagash White para ti.
Para mí no.
Okay.
Pero pues es famosa, entonces.
Ok. Pues hay, ¿cómo se dice la palabra en español? Controversy.
¿Controversia?
Controversia con esta cerveza porque...
¡Hay tiro!
Porque realmente no es cerveza de estilo Belgian White. Pero le ponen Belgian White en la lata.
Ah, tiene completamente sentido.
La receta es similar, o sea, no está tan fuera tampoco, pero no, de veras no es Belgian White. Y después cuando saquemos la receta van a ver por qué. Entonces okay. Hay controversia por eso. Y también por el nombre, creo que hubo controversia en Canadá, porque creo que había otra marca que usaban algo con... el nombre es similar, entonces le hicieron una demanda y pagaron que puedan usar ese nombre de Blue Moon Belgian White. Entonces en Canadá creo que se llama por otro nombre.
Ok.
Y esa es la controversia que encontré. Aparte de eso, lo de servirla con una naranjita, con un pedazo de naranja, no es común, no es algo que se hace con las cervezas Belgian Whites. Uh-huh. Es algo que lo hicieron ellos en los Estados Unidos. Y la razón, se supone, porque el Keith Vela estuvo viendo en los bares donde vendían la cerveza, uh-huh, que le ponían un pedacito de limón, porque se supone que a las Belgian Whites, al menos aquí en los Estados Unidos, es lo que hacen, ¿no? A cada cerveza le atacan un limón.
Yo no tengo que decir nada, a mí me gustan las micheladas. Tienen todo menos cerveza.
Ok, pero aquí pues le ponían un pedacito de limón y él dijo, pues no le va a la cerveza, él quiere que salga más la naranja porque hay naranja en la receta y todo, entonces uh-huh, le vamos a, en nuestra cervecería le vamos a poner el pedacito de naranja mejor, y así cuando se la acerques, entonces vas a oler la naranja, vas a ver a naranja y va a ser la experiencia mejor cuando tomes una Blue Moon.
Te vas a ver a curazao.
Entonces, por eso aquí salió eso, que le empezaron a poner ese pedacito de naranja.
Ok.
Y ahí empezó con eso. Ok. Pero sí, creo que eso es todo de sobre la cerveza y cómo empezó la cervecería y todo.
Ok, entonces es una Belgian White que no es una Belgian White.
Sí.
Okay. Bueno, entonces, ¿qué te parece si no la servimos? Y mientras, tú nos vas hablando acerca de las características vitales.
Ok.
Al, como la hacen marketing como una Belgian White, yo esperaría una cerveza un poquito hazy, amarilla clara.
Sí.
Y vamos a ver si va.
Pues sí, pues es una, como dijiste, es cerveza de trigo, ¿no? O sea, debe de tener ese característico.
Se supone.
Pero bueno, las estadísticas vitales, tiene el ABV de 5.4%. Los IBU se supone que son 17, eso no está tan amargota. Uh-huh. Y la gravedad de origen, 1.053, gravedad final, 1.012. Entonces uh-huh, no está tan dulce, no debe de ser tan dulce, es dulcecita, pero no tanto, porque 1.012.
Sí, no es una Hazy que tiene 14 y ahí va.
Pues sí está opaca.
Sí está opacona y sí, sí está clarita, mira, sí. Está ahí, se ve. Y... pues sí huele a wheat beer, más o menos. ¿No?
Huele a coriander, la semilla de
cilantro. La semilla de cilantro. Uh-huh.
Es el aroma principal que le saco.
Y sabe como a naranja, pero muy pasadita.
Sí, sabe, sí tiene sabor, tiene más sabor de naranja que el aroma. Uh-huh. A lo mejor por eso le atacan la naranjita, el pedacito, para que tengas el aroma también junto con la cerveza, ¿no?
Sí, pero en el BJCP no le pueden poner naranjita. Así es que... ¿qué tal?
No está mal, pero sí siento lo que dices, que no se siente como... No tiene tanto cuerpo, por ejemplo.
Es una Belgian White diluida. ¿Sí? Es una de trigo y la echaron... echaron agua hasta a eso me sabe
bien. Sí, está buena el sabor, o sea, no está tan mal, pero sí se siente como más, no tantos sabores como la otra que probamos, otras también aquí que hacen aquí en Austin que sacan de este mismo estilo.
Sí. Como decía el que vende los cakes, el de G4, la regreso.
Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de la receta? Nos empezamos a meter.
Ok.
Empezamos con la malta, como siempre.
Okay.
Entonces, para la malta se supone que usan 50% malta Turo. Que una receta de 5 galones, más o menos 19 litros, 20 litros, es 5.25 libras de Turo.
Ok.
Que son 50% de esta receta. 40% de malta white wheat, trigo blanco, que... bastante trigo.
Sí, es un montón, sí, ¿eh?
4.25 libras de trigo blanco, uh-huh, y 10% de hojuelas de avena.
Sí.
Entonces tienes 50% de maltas de proteínas, ¿no?
Sí.
Que sí me sorprende porque se la siente opacidad, como...
y no está tan gorda. Yo esperaría una super gordis con esto. Pero no. Órale.
Pero sí, esa es la receta. Se supone, digo, de la malta. y se supone que es una macerada de 152 Fahrenheit, que no lo escribí en Celsius o centígrados, pero...
ahorita te lo buscamos.
152, que es muy típico de muchas maceradas, ¿no? No es tan alto, no es tan bajo.
66.6, 67, para no errarme.
67. Pero sí, entonces sí tiene bastantes proteínas en esta receta, ¿no?
Ok.
Y no se siente, al menos en esta lata.
No.
Pero bueno, desde ahí empezamos con qué lúpulo usan cuando la ponen a hervir. Ponen a hervir por una hora y usan lúpulo Hallertau en 60 minutos. Y eso nos va a dar, en esta ocasión usaron una onza, no dieron los alfaácidos en la receta, pero una onza, 28 gramos de Hallertau. Hallertau Middlefru en 60 minutos para agarrar 17 IBUs.
So, okay.
Obviamente si tus alfaácidos muy altos o muy bajos tienes que ajustar eso, pero la meta es agarrar 17 IBUs con una adición en 60 minutos nada más. No hay nada más de lúpulo.
Okay.
Y es pura amargura. Uh-huh. Y de allí también hacen adiciones de especias. Uh-huh. So, usan la semilla de cilantro, como dijimos. Uh-huh. Usan 14 gramos, que es media onza. Y creo que la tritura un poquito, la hacen crush.
La martajan ahí en el molcajete.
Sí, poquito y luego se la echan. En 5 minutos que te sobren el hervimiento. Igual le echan cáscara seca de naranja, orange peels, dulce, dice. Igual 14 gramos, que es media onza, en 5 minutos. Y eso es todo de la adición de especias y de lúpulo.
¿Alguna naranja en específico? Porque aquí, según esto, dicen esto con...
Valencian, con orange peel.
Sí, con naranja valenciana. Entonces, no sé, échenle de la que tengan. los otros compas le echan el curazao. Que se supone que es como naranja, ¿no?
Sí, sí, igual. Creo que esta naranja o esta cascarita de naranja es más dulce que otras versiones, porque hay otra que puedes comprar, al menos aquí en la tienda Homebrew, que es más amarga. Entonces esta es cáscara de naranja más dulce, que es de Valencia. No sé.
Yo me voy a hacer como mi mamá y me las voy a robar de la iglesia, de ahí del patio.
Pero eso es todo. Y ahora, todavía más o menos es como una receta para una Belgian White. No hay nada súper diferente de
esta. Hasta ahí vamos bien. ¿No?
Pero de aquí es donde cambia todo.
Red flags.
Seguimos a la fermentación, porque eso es todo lo que hacen para su receta de malta y de adiciones de especias y de lúpulo. Okay. Para la fermentación usan la levadura Chico, que es la levadura... Sí... La levadura de Sierra Nevada, que es WLP-001. Entonces, o USO5, son todas iguales, pero es la levadura Chico.
No quieren nada de sabor de la levadura.
Exacto. Y de ahí es donde tal vez no es cerveza belga.
No.
Pero sí, el cervecero Keith no quería sabores que vengan de la levadura, como dijiste tú. Y mejor quería que los sabores y los aromas vengan de las especias que está echando, como la cáscara de naranja y la semilla de cilantro. Y no, pues no dice a qué temperatura se fermenta, pero me imagino que va a ser una temperatura típica de Chico, que es como 68 grados Fahrenheit.
No lo sé, Kito, parece fácil.
Pero pues lo que él quería, su meta era de acentuar los sabores de las especias y no agarrar los sabores de la levadura. Obviamente le fue bien, o sea, es muy famosa la cerveza, aunque no sea cerveza Belgian White, de belga o Bélgica, como el estilo dice.
Ah, no, claro, pero aquí estamos para hacer cerveza...
Que se venda.
Que gane medallas, así que aquí, cuando tengamos un negocio, que se venda, pero en este canal estamos para ganar medallas. Sería muy difícil. Yo creo que si yo mando esta receta, honestamente, si yo mando esta receta a una competencia, me van a decir que no tiene la característica de la levadura.
Sí, exacto.
Entonces no veo cómo en esa categoría estos compas ganaron.
Pues a lo mejor hay otra categoría diferente, no le buscaste.
Puede ser. La busqué, pero no la encontré. Okay. Puede ser.
Sí. Y ahora, pues el kit ya no está en esa cervecería, el Blue Moon. Otro punto de información que me encontré es que él se fue de Molson Coors, ya no trabaja allí, y empezó a una cervecería nueva, o una no sé, compañía de bebidas nueva, que se llama Seria Beverages. Uh-huh. Que aparentemente hacen cervezas que no son alcohólicas, pero les echan cannabis.
Oh, órale.
Entonces esa es su nueva aventura.
De que ahora anda haciendo Saisons con Chico también allá.
Sí. Pero eso es todo de la receta, o sea, no es, no sé, no es, parece receta para cerveza Belgian White, pero la levadura cambia todo.
Sí, a lo mejor por eso también no se siente tan dulce al final, porque yo también siento que las cervezas de este estilo son un poquito gorditas al final y se balancea muy bien entre esa característica que te da la levadura con la fusión que tiene con todas las especias. La neta, la Allagash White se la lleva de cajón. Yo considero.
Yo también no tiene tanta espuma, no le quedó tanta espuma y tiene tanta proteína que me sorprende también que no tenga. Pero también a lo mejor por el que no se siente el cuerpo será la levadura, porque Chico no es conocida para una levadura que te va a dar tanto cuerpo. Tampoco, entonces quién sabe, pero esa es la receta. Y se supone que esta receta es una de las más populares recetas clones que venden. La de Two Hearted Ale que hicimos anteriormente y la de Pliny the Elder son las tres que se venden más, porque hay tiendas homebrew que venden kits.
Te venden ya los kits.
Los kits de recetas clones, y esta específicamente es una de las más populares.
Creo que es una buena cerveza introductoria si te quieres meter a algo diferente. Sí. Porque pues sí te sale un poquito diferente. Sí. Y pero no está tan jalado de los pelos, ¿no? O sea, no es. Un poquito.
Sí, no tienes que encontrar una levadura belga y no tienes que, no sé, cambiar tu fermentación ni nada, porque la Chico se come lo que sea también. Es muy bueno.
Nomás hagan el descanso de diacetilo porque ha pasado que luego le sabe medio feo. Sí. ¿Cuánto tiene de alcohol?
4.5, creo.
¿4.5?
Ah, 5.4.
5.4. El sí. Disléxico no vino. 5.4. Entonces, generalmente las Belgium tienen más, ¿no?
No sé, este estilo específico, el Belgian White, creo que el Belgian White a lo mejor es similar a ese nivel de alcohol, pero de ver no me acuerdo. No sé si la estás buscando.
La estoy buscando, pero no la encuentro.
Del BJCP, pero no sé, a mí todavía me hace buena, no necesariamente la buscaría yo para mí tomar regularmente, pero si como estuviste tú en ese lugar que no tenía nada, nomás tenían esta, pues quizás me tomaría una de estas.
Sí, 4.5 a 5.5 está ahí en la gravedad final, se supone que es de 1.008 a 10.12, eso están ahí. La gravedad original de 1.044 a 0.52 está ahí, SRM de 2 a 4 está ahí y IBU de 8 a 20.
O sea, entonces aparte de la levadura le pegaban a todo lo que
estaban en las características guay. Vitales, sí. Nada más le falta ese saborcito de la levadura. De la levadura belga.
Sí.
No sé, güey, yo no le daba medalla, pero bueno.
Entonces si la harías con levadura belga mejor.
Sí, yo la haría para eso. Y si quiero experimentar, quizá una levadura de Saison. ¿Por qué no?
Ya es más interesante.
De una vez.
O de masa madre.
O de masa madre, a lo mejor. Le dé unos tonos más florales. Con un poquito más de naranja, a lo mejor iría bien.
Sí.
¿No? Pero. Quizás. No sé. También trataría de utilizar lúpulos que me den un sabor más como naranjoso para evitar el tener que ponerle la naranjita. Pero todo es mercadotecnia.
Sí.
O sea, es una cerveza muy popular. Es muy popular en los Estados Unidos porque usan muchísima mercadotecnia. Y la vas a encontrar en hoteles, la vas a encontrar en cualquier lugar, en cualquier de esos lugares donde uno va a ver deportes y tomar cerveza. Esos bares que son muy populares aquí tienen Blue Moon.
Y la razón por qué tienen Blue Moon es porque la compañía, el dueño de la cerveza es Coors. Entonces aquí en los Estados Unidos como trabaja es que porque Coors va a venderle a este bar, le va a vender no nomás su Coors Light, va a decir si quieres mi Coors Light, tienes que llevarte esta y esta. Sí. Entonces van a tener todas y esta se va a ser la más diferente. Entonces si alguien no
quiere Coors, huevo. Pues,
si quieres la Coors que todos quieren, tienes que llevarte estas 5 también.
Sí, y pues la Coors es la que hace la lana, ¿no?
Porque se vende esta baratilla, todos la compran.
Y es poquito alcohol.
Entonces todos que van a los bares que no quieren Coors, que como tú vistes en ese lugar, la más diferente va a ser algo como Blue Moon.
Bueno, pues ahí está, ya saben, es una belga que no es belga porque está hecha con Chico. Y si se animan a hacerla, pues ahí tienen la receta. Ya saben, cualquier duda o todo, nos lo ponen en los comentarios y pues...
Salud.
Salud. Mira, ahí no me gustó.
Ya te la acabaste.
Bueno, pues ya investigamos y nos dimos cuenta que no estábamos tan errados, ¿eh? Sí ganaron medallas, pero no por la original.
Sí, no ganaron por la Blue Moon, así como está esta. Como dije en el principio, no hacen muchas cervezas esta cervecería, pero hacen variaciones de Blue Moon y son las que ganaron. Y las categorías no son de Belgian White. Son
tiene sentido.
Sí, como las categorías que han ganado es Fruit Wheat Beer, que es cerveza de trigo con fruta. Con fruta. Fruit and vegetable beer, nomás es cerveza con fruta o algún vegetal o un chile o algo.
Lo que sea, naranja en este
naranja,
caso.
Naranja, exacto. Y la otra es specialty honey lager or ale, so porque hicieron una versión de Blue Moon con miel. Entonces, en esas categorías en 2008 ganaron esas dos veces y en 2012 ganaron una vez, pero no necesariamente por la original Blue Moon, en una versión diferente.
Porque no es una wheat beer.
No estábamos tan mal. Sí.
Pero bueno, la compran de todas maneras.
Ah, no, sí, güey. Si pero... yo tengo un negocio, hago esta. Pero si la hago en mi casa, nah. Pues,
diferente.
No lo sé. ¿Tú sabes?
¿Quién sabe?
No lo sé. Y ahora, para despedirnos, les traemos otro muy buen refrán mexicano que dice: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no alumbre. Que quiere decir que ni muy muy ni tan tan. O sea, bien balanceado como nuestras cervezas. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.